Las mil y una noches y el momento de contar historias como un regalo de tiempo compartido. Una columna de Virginia Mórtola sobre esta edición de Banda Oriental de este clásico de la literatura. Segunda parte.
Escuchamos Parfum de Gitán de Anur Brahem de Túnez del álbum Barzak de 1991. Espero haber pronunciado bien todas esas palabras. Sí, esta es la segunda, porque la primera, hablé más sobre el contexto histórico y las características más estructurales de Las Mil y Una Noche, y en este caso me voy a centrar un poco en la contemporaneidad de las historias y sobre todo en algo que me parece muy hermoso, que es la escena de Sheherazada contando a Shahriar y salvándose con el cuento de la muerte como escena paradigmática de el encuentro con la literatura y el arte. Y cómo eso implica transitar por un tiempo distinto al de Cronos, que es el que nos pisa los talones, y entrar como en el de Kairos, que tiene que ver más con la experiencia y la ocasión, que es un concepto que voy a desarrollar más adelante.
Bien, se publicaron 6 tomos, lo que pasa es que la vez pasada está la columna, después unimos las 2 columnas, Virginia Mórtola de Las Mil y Una Noches, tenía las primeras 3 libros,
sí, exacto.
Ahora están los siguientes, cada uno tiene unas cuantas historias, así no sé si apareja la cantidad de historias, creo que no en su momento, pero unas cuantas historias de Las Mil y Una Noches, de estas que fue contando Sheherazada para salvar su vida.
Exacto, sí. Banda Oriental publicó 6 tomos, 3 salieron en diciembre del año pasado y ahora en marzo, abril salieron los otros 3. En esta colección las ilustraciones son de Fidel Esclavo, pero esta colección es una reedición de unos 16 cuentos que se seleccionaron en 1998 por Graciela Montes. Y esto era un proyecto específico. La editorial Coligüe de Buenos Aires fue quien las publicó, pero formaba parte de una colección que se llamaba La Mar de Cuentos, donde además incluyeron las historias de la mitología griega, que ya las traje también en otro momento, pero también la Biblia y también Los Caballeros de la Mesa Redonda. Fue un proyecto que nació en el Centro Editor de América Latina con Boris Spiakov, que trabajó muchísimo con Graciela Montes, y es parte como de su trabajo también, ¿no? Graciela Montes es un referente indiscutido de la literatura infantil y juvenil porque escribía ficción, ensayo, y además tradujo muchas obras y además reescribió, o sea, estuvo en todos los terrenos, digamos. Como reescritora, ella dice que lo disfrutaba mucho y que para ella es volver a contar de manera sencilla y significativa una historia que no te pertenece. A mí me parece muy lindo esa labor que es más invisible. Pero bueno, claramente leer Las Mil y Una Noches, que es un libro de una gran dimensión, ¿no?, y hacer una selección de todo eso con 16 cuentos y además pensarlos para compartir con los niños, es una enorme labor. Entonces, yo le pregunté cómo había sido para ella hacer esta selección de libros, qué había priorizado, cómo se manejó con las escenas eróticas y de violencia, que hay muchísimas, ¿no?, y tantas otras. Así que bueno.
Esto decía Graciela, la escuchamos.
Las Mil y Una Noches tienen un tono muy particular, aparte de la presencia constante de lo mágico. También hay un fuerte erotismo y hay también mucha violencia, y había que seleccionar dentro de eso, pero yo no quería dejar de lado esa particularidad que tenía esta obra, y me llevó un tiempo buscar la manera de poder reflejar esa sensualidad, digamos, que tiene la obra, que es muy grande para los niños y las niñas. Ese fue el criterio, tratar de conservar lo más del tono básico de la obra. No quería hacerlo algo juguetón y sin aristas.
Es precioso lo que dice, ¿no? Me parece que queda clarísimo. Después ella me contaba también que, bueno, que priorizó incluir historias de aventura, como las de Alí Babá, Simba del Marino, ¿cuál más? Aladino. Pero también para ella era importante no escatimar en historias terribles y lúgubres, ¿no? Y no dejarlas afuera, como la prodigiosa historia de la ciudad de bronce, por ejemplo. pero además incluye como lo terrible de la pobreza, ¿no? Porque hay en estos cuentos, como en muchos tiempos remotos, la pobreza y la riqueza siempre aparecen con mucha intensidad. Bueno, y también el humor, porque es una gran, tiene una sutileza en el humor que es fantástica, Graciela Montes. Y a mí, uno de los cuentos que más me gustó de la colección es El hombre que murió cuatro veces. El título ya es buenísimo.
Es de la primera parte, del primer
es de
libro,
los primeros libros, pero igual es el que más me gustó. Porque es un hombre que muere una vez, pero lo se deshacen de él. Se muere atragantado, se deshacen de él y después el que se lo encuentra cree que lo mató, entonces se deshace de él y el que lo encuentra cree que lo mató. Es maravilloso. Al final hay un juicio, bueno, no develaré el final de esta historia.
No, pero es muy divertido también. Es muy divertido.
Por eso hay algo en esta colección que tiene de todo, ¿no? Tiene amor, tiene tristeza, tiene pobreza, tiene aventura, magia, mucha magia, objetos mágicos. Está lleno de objetos mágicos y de magos y de, bueno, de historias de maravillas. Bueno, y también otra cosa que me parecía
destacar. Tiene el manejo de la expectativa de Sherezada, que sí. Esto que te hacen, ¿no?, hoy en día, todo el tiempo, bueno, es más viejo que la literatura misma, pero que también en la serie se da, ¿no?, el dejar la expectativa para el próximo capítulo, era lo que le salvaba la vida, ¿no?
Exacto.
En los cuentos. Ella como que te tira un adelanto, una muy buena venta, diríamos, en los medios, el próximo capítulo, que deja al rey expectante con ganas de escuchar en vez de matarla.
Exacto. ¿No?
Que eran las series de aquel momento.
Claro, sí.
Sí, totalmente.
Lo próximo que viene es un adelanto y la necesidad de escuchar esa historia que vendrá después.
Claro, porque ahí hay un manejo del tiempo. Ella, Graciela, lo va a explicar mejor en un ratito. Sí. Pero hay un manejo del tiempo y de la tensión de lo que va a pasar, de lo que está pasando en la historia y en su vida, ¿no? Es como, tiene como esa potencia doble de que ella está contando algo que tiene una tensión como narración, pero a la vez tiene la tensión del manejo del tiempo de estirar su vida, ¿no?
Y la vez pasada vos hablaste de las palabras difíciles. Hay algunas que hay que recurrir a un diccionario rápido, ahí a mano, porque son una cantidad, ¿no?
Sí, yo ahí me tengo una posición clara y definida. A mí me parece que no hay que escatimar con palabras difíciles ni tampoco asustarse. En este caso lo difícil es que son palabras de otro contexto y otro territorio. Me parece precioso que aprender, escuchar, que existen otras palabras que tienen que ver con otras costumbres y otra sonoridad también, porque lo que nos traen otras tierras es otra sonoridad y otras culturas, y lejos de pensar que eso entorpece, yo, si quiero seguir enganchada en la historia, digo, pa, esto no sé, vamos, después lo buscamos. Y si nos quedamos reenganchados, lo buscamos y después continuamos. Okay. Pero me parece que amplía. No, el mundo es muy ancho como para quedarnos solo con lo que conocemos.
Bien, y vos decías las preciosas ilustraciones de Fidel Esclavo, ¿no?
Sí, las ilustraciones son preciosas y hacen como a esta colección también parte de la colección de las Mil y Una Noche, de la mitología, que están como también ilustradas por Fidel Esclavo, y después de otra, la colección Gurí, que son como revive clásicos de la literatura uruguaya, son como colecciones de clásicos de antaño que son importantes que existan, porque como decías vos hace un ratito, hay algo en estas narraciones que ya se contó y se va a seguir contando todo el tiempo de distintas maneras, porque los temas humanos tampoco es que sean tantos: el amor, la muerte, la pobreza y un manojito,
la traición permanente entre la mitología griega y las Mil y Una Noches. Bueno, uno en un hogar puede, contando esta colección de las dos colecciones de banda oriental, puedes tener la base de todas las historias. Después seguís contando, pero
y de otras maneras. Pero sí.
Bueno, hablaste con Fidel Esclavo.
Hablé con Fidel Esclavo y le pregunté, porque me gustaba saber, más allá de la técnica de ilustración, qué le pasaba a él, qué pensaba él de estas historias de la mitología. De la
bravísima.
De las Mil y Una Noches.
Y lo que pasa es que son dos colecciones. Está la de la mitología griega y está también Graciela y Fidel Esclavo.
Las dos son de Graciela.
Y las
Montes,
dos son de banda oriental. Sí, y las dos tienen la misma curaduría y ilustración. Entonces se confunde.
A veces esas preguntas de qué función tiene la literatura, para qué sirve escribir o para qué sirve leer. Aquí queda muy claro, ¿no?, que el contar historias te salva de la muerte. Conceptualmente me parece magnífico y sumamente ilustrativo. Y eso que se ha dicho tantas veces, ¿no?, que es una de las funciones del arte, salvar de la muerte, por lo menos salvarte de la enfermedad, o de la soledad, o de la tristeza.
Y sí, yo pienso que sí, ¿no? Estoy como muy de acuerdo con lo que él dice. Y ahí, me pareció como muy, a tono traer esta imagen, ¿no? De Sheherezada contando historias noche tras noche para mantenerse viva, el rey que la escucha, curioso, seducido, quiere saber más, escuchar más, y así posterga el asesinato, ¿no? Como esa escena, para mí es paradigmática de la narración y la lectura. Hay un claro paralelismo entre Sheherezada y la invitación a la lectura y los efectos de la literatura, y todo lo que puede suceder con las palabras, que se construye en estos casos algo inesperado. Está como la promesa de una novedad que todavía no se sabe. Y justamente eso es lo que hace que se quiera seguir escuchando. Y bueno, y es parte de la historia de la humanidad, ¿no? Los antepasados, se sentaron nuestros antepasados a contar historias de generación en generación, alrededor de una hoguera primero, con narraciones orales, cuando apareció la escritura a través de la escritura, pero siempre estuvo las historias donde se crea el origen del mundo, ¿no? Donde los dioses y las circunstancias de la vida, siempre insondables, necesitan ser explicadas y se construyen narraciones. Eso son los mitos, ¿no? De alguna manera. Y cuando nuestros pasados, esta parte, esto me encanta a mí, pensar que esto, un ser humano pequeñito en el medio de una selva ahí, que no entiende nada de donde está parado, mira para arriba al cielo desconocido y le tenés que empezar a poner nombre y contar historia para saber que estás en un lugar que por lo menos lo conoces y hacer lo propio, porque si no es de una soledad y una vulnerabilidad brutal. Entonces para mí ahí hay algo esencial de la literatura y de la construcción de narraciones, ¿no? La narración tiene que ver con eso, con poder contarnos dónde vivimos, dónde estamos, dónde, qué nos pasa, ¿no?
Y entender, llenar de sentido la incertidumbre alrededor.
Exactamente, justo eso. Entonces, como Sheherezada, nosotros también contamos, no podemos dejar de contar lo que nos pasó en el ómnibus, lo que hicimos en el trabajo, ¿no? Lo terrible y lo bello, ambos. Y como Shahriar escuchamos también y leemos las historias de otros y las propias, las de otras tierras, la de gente cercana y la de gente lejana. Porque justo eso, contar implica llenar, como poder otorgar sentido. Y además, una cosa preciosa de contar, que también está en esa escena, es que implica el encuentro con otro. En el cuento de Nunca Acabar, que también tiene un título buenísimo, que es de esta colección, está Sinbad el cargador, que conoce a Sinbad el marino, ¿no? Hay dos Sinbad, ambos viven en Bagdad, y Sinbad el marino ve a este señor pobre, que además se llama como él, y le produce un efecto así, lo invita. Y lo convida con las cosas de su mesa, sus amigos, y además relata sus viajes y sus aventuras. Y ahí hay algo que es una cita que aparece en este cuento, y yo creo que intencionalmente Graciela Montes la incluyó allí, que dice: y se hicieron amigos, porque siempre crece una amistad entre el que cuenta y el que escucha el cuento, ¿no? De esa misma manera en que Sheherezada le contaba a Shahriar y en que Sinbad el marino le contaba a Sinbad el cargador, también la abuela de Graciela Montes le contaba historias a ella. Antes de entrar en esta parte íntima de la narración de Graciela, vamos a escuchar otro audio de ella.
Sí, yo creo que la figura de Sheherezada es excepcional, ¿no? Es una persona que puede pasar de un mundo a otro, puede abrir una puerta donde parece que no había ningún remedio, ¿no es cierto? Ese manejo que tiene del tiempo, cómo puede abrir el tiempo, ¿qué es lo que hace la ficción? Donde parece que no hay otra opción, aparece una fisura y hay otras opciones y hay otro tiempo sobre todo.
Precioso, me encanta eso que ella dice. Me gusta mucho, y es esta última parte de la columna la llevo para ese camino, porque en La frontera indómita, que es un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1999, hay una cita en la que que dice esto: mi abuela me tenía acostumbrada al regalo del tiempo, a la gratuidad. En esos momentos ellas formaban parte de una cofradía.
Eso lo dice Graciela.
Lo dice Graciela. Sí, sí. Ella cuenta
Ahí estamos en la realidad, no en la ficción, estamos en su recuerdo.
Claro, estamos en el recuerdo de Graciela sobre la ficción construida con su abuela, ¿no?
Es precioso eso.
Es muy lindo.
Al regalo del tiempo.
Sí, en este ensayo se llama Yerezada y el tiempo, ¿no? Es un ensayo que ella escribe y que dice que va a empezar hablando de Aristóteles, pero en realidad le parece que lo de su abuela es mucho más contundente, que no se va a hacer la que es la sabionda.
Lo tengo acá mucho más cerca con mi abuela.
Sí, y bueno, y ahí, en ese momento, ella dice cosas como que eran habitantes del mismo territorio al que podían entrar y salir, que compartían una felicidad que estaba hecha de gratuidad. Y a mí me pareció bellísima la idea de regalar tiempo de encuentro y de lectura. Como a veces están las preguntas, ¿cómo hago que mi hijo lea? ¿O qué hace? Dedíquense un ratito.
Lee.
Compartan un tiempo. Por ahí. Bueno, y ese tiempo de compartir lectura, ella, y esta fisura de la que ella habla en el audio, construyen algo que ella también desarrolla como concepto, que es la idea de la ocasión, ¿no? Y ahí voy a leer la cita, que esa cita es de un libro que se llama Buscando Indicios, Buscar Indicios, Construir Sentidos. Que
también
es
de Graciela Montes.
También de Graciela Montes, que es de 2017 de la editorial Babel. Y ella dice: la ocasión, digamos, es una grieta en el tiempo, una brusca expansión del instante, una isla que obliga al agua del gran río fluyente a pegar un rodeo. Significa un pequeño brinco de libertad, un ensanchamiento del horizonte, un nuevo punto de vista. La ocasión es un punto de resistencia al tiempo, hincha de significaciones al instante. A mí me parece que lo define precioso, poéticamente y con claridad. Y ahí es donde yo pensaba esto, ¿no? Bueno, claro, es un tiempo, como lo anunciaba ahí al inicio de la columna, que tiene que ver más con Kairos, ¿no? Con el Ichigo Ichiede, que siempre me nombra Joel de los japoneses.
Yo le digo Ichigo Ichi, pero nunca hablé con un japonés de Ichigo Ichi.
Y bueno, pero
eso lo deben pronunciar de una forma que no me deben entender.
Yo siempre pronuncio todo mal.
Hay mucho de Ichigo Ichi, pero escrito por occidentales que se maravillan con esa expresión que los japoneses le dan a ese disfrutar de ese momento y de ese tiempo de otra forma.
Claro, como ¿no? generar un espesor que genera experiencia con huella, digamos.
Sí, algo lo define Graciela Montes, pero eso es una expansión del instante, una isla que obliga al agua del gran río a pegar un rodeo. Detenés como el tiempo, eso que queremos hacer siempre, los momentos lindos, pero no digo forzado, pero que se da y vos te das cuenta que estás en un Ichigo Ichi, disfrutar eso, que es tan difícil.
Claro.
Hoy en día, ese momento.
Sí, sí, sí. Y bueno, y en ese tiempo, espacio, tiempo de este tiempo de la ocasión, el lenguaje se transforma en otra cosa, abandona su función práctica y tiene lugar la poesía, el absurdo, la experiencia con cala profundo, ¿no? en esta historia. Y llegando a este final, mi reflexión.
Sí, nos interesa.
Mi reflexión es que Las Mil y Una Noche dan cuenta de una doble dimensión que es indisoluble entre la ficción y la profunda verdad que hay en el arte, una verdad que es singular, no con mayúscula ni para todos igual, ¿no? Me parece que esa fisura que se abre en el tiempo es para sobrevivir nosotros, seres humanos, a través de las historias y agarrarnos de ellas para continuar nuestra existencia.
Sales a pescar, lo demás solo ven peces, tú sientes.
escuchamos en la voz de Eli U. Pena, Pescador de Maravillas, que es de su papá, del príncipe Gustavo Pena, y está en el álbum Creo en los Elefantes del 2008. Y me parece que es como una oda a aquellos que salen a buscar historias para contarlas.
Tienes que aprenderlo bien, si no quieres, al llegar no va a contar.
Dice Fernanda la columna que dice: escuchar a Virginia es como detener el tiempo un ratito en esta vorágine a la que nos tiene acostumbrados la vida moderna, y tira algo de inteligencia artificial. Este otro oyente que dice: si Yerezado hubiera tenido el chat GPT, hubiera vivido hasta la inmortalidad, pidiendo una o dos historias distintas cada día y luego leyéndolas. No sé si
hay que ver, hay que ver, es una linda prueba.
Es una buena, es una gran pregunta.
Si lo hubiera podido enganchar al rey de la manera que lo enganchaba a Yerezado, para el capítulo siguiente, sobre todo, que es lo que hacía. Yo estaba viendo, por ejemplo, el pescador.
No, porque capaz la mata y se va con la inteligencia artificial.
Se le descubre el secreto, claro.
Lo dejaban. Al día siguiente, el rey Shariar entró al harén preguntando por el final de la historia de amor entre el embustero y la embustera que le había contado Yerezada la noche anterior.
Sí, sí.
Tenía el gancho.
Sí,
eso,
sí.
El próximo episodio.
Sí, sí,
ella
sí.
Se lo dejaba. Ella tenía los segundos, la cuenta regresiva del próximo episodio. Decía: para. A la noche 7. Gracias, Virginia. Dice acá esta oyente, este oyente, perdón, Gabriel. Y yo comparto, te digo gracias, Virginia, por esta columna. Nos vemos en breve.
Bueno, muchas gracias.
Tienes que aprenderlo bien, si no quieres, al llegar no va a contar.
No toquen nada.